tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Durante esta Semana Santa, el gobierno nicaragüense ha prohibido las procesiones de Semana Santa y a pesar de esa persecución que vive la Iglesia Católica en Nicaragua, los fieles han llenado los templos. La Catedral de Managua acogió el Viernes Santo a miles de católicos que se congregaron en las afueras del templo para participar en el tradicional Vía Crucis. La persecución contra la Iglesia Católica arrecia. Por ejemplo, la Orden de las Misioneras de la Caridad, la orden fundada por la Madre Teresa de Calcuta, ha sido expulsada del país. Y también han sido expulsadas las monjas de un convento trapense. Las monjas trapenses se levantaban a las 3 de la mañana para rezar y comenzar su trabajo.
Hemos experimentado el llamado de Dios y venimos de distintos lugares, de distintas culturas, de distintas nacionalidades, con distintas historias.
Bueno, pues estas monjas también han tenido que salir de Nicaragua. Y en febrero, el obispo Álvarez Lagos fue condenado por jueces, controlados esos jueces por el gobierno, a 26 años de prisión por delitos considerados de traición a la patria.
Téngase al acusado Rolando José Álvarez Lagos como traidor a la patria por los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas.
La condena fue dictada, qué casualidad, un día después de que el obispo Lagos rechazase subirse a un avión que lo iba a llevar junto a otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses a Estados Unidos. Este es el sonido de las protestas de 2018. Hasta la ola de protestas de 2018, Nicaragua era un régimen híbrido, un régimen bastante autoritario, pero desde entonces se ha convertido en una de las tres dictaduras más despiadadas, más sangrientas de América Latina. Cuba, Venezuela y ahora Nicaragua forman esa lista de dictaduras crueles. La deriva totalitaria de Nicaragua se intensificó en 2018 porque para silenciar esas protestas contra el gobierno pues se asesinó a más de 300 personas, 300 manifestantes. La tiranía nicaragüense, bueno, pues es más cruel que la de Venezuela o la de Cuba ya, ¿eh? Está al frente Daniel Ortega. Daniel Ortega es un hombre con no muchas luces que gobierna el país como si fuera su finca y en ello, en esta actitud y en esa forma de gobierno, pues le apoya de forma considerable y de forma visible, considerable es lógico, visible, Rosario Murillo, que es su mujer. Rosario Murillo puede ser la llamada a suceder a su propio marido, y lo malo de Rosario Murillo es que tiene más luces que Ortega. Es curioso que mientras se consolida esta nueva dictadura en Nicaragua, esto ocurre con un silencio casi, casi unánime de los gobiernos y de los partidos de izquierda en Latinoamérica. Y se están vulnerando derechos humanos, se está silenciando no solo a monjas, hay que pensar qué amenaza suponen las monjas trapenses. Monjas trapenses todo el día rezando, ¿qué amenaza suponen para un gobierno? Pues las han echado. Pero pues se está vulnerando la libertad religiosa, la libertad de expresión, prácticamente todas las libertades no tienen espacio en Nicaragua, y sin embargo la izquierda latinoamericana no levanta la voz. Es muy llamativo, ¿eh? Se condenan los abusos de derechos humanos, pero no se condenan los abusos de Derechos Humanos en Nicaragua. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes, y transmisión de información de Defensa Nacional sin autorización y extracción de información clasificada. Son los cargos de los que está acusado Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos, de 21 años, y detenido este jueves como supuesto responsable de una de las mayores filtraciones de documentos secretos del Pentágono en la última década. El joven acaba de declarar ante el juez en Boston. Última hora, Juan Fierro.
Hace tan solo unos minutos que finalizaba la comparecencia de Teixeira ante el juez David Hennessy, magistrado federal del Tribunal del Distrito de Massachusetts en Boston. El juez le ha acusado de dos delitos, uno de posesión y transmisión de información relativa a la Defensa Nacional y otro delito de posesión deliberada de documentos clasificados. De ser declarado culpable, el joven de 21 años podría ser condenado a 10 años de prisión por cada documento que robó y posteriormente expuso en una plataforma digital popular entre aficionados a los videojuegos. Jack Douglas Teixeira, de 21 años, miembro de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea, destinado en una base en Capcot, en Massachusetts, fue detenido en la tarde de ayer por efectivos del FBI tras ser identificado como el responsable de filtraciones de documentos secretos, fundamentalmente sobre la guerra en Ucrania.
Y 17 detenidos del conocido como Clan de los Farruku, una organización criminal internacional dirigida por un peligroso grupo de albaneses asentados en España. Ellos pasan, como digo, a disposición judicial. Se les atribuye el transporte de más de 20.000 kilos de droga en Europa, la mayor parte de ellos de cocaína. Juan Baño.
Sigue libre el máximo cabecilla, Kresnu Budilla, Nico. Sí se ha descubierto su escondite en Madrid. En el domicilio había una tarjeta y placa policial de Albania con las que se mueve por el mundo como falso policía. En sus desplazamientos por España utiliza además uniformes de la Guardia Civil. Se le han detectado hasta 10 identidades falsas. El grupo que dirigía ha caído en Madrid, Cádiz, Barcelona, Toledo o Málaga. Aquí ha sido detenido quien fuera abogado de Isabel Pantoja, Juan Fernández. Se confirman reuniones entre los dirigentes del clan e importantes responsables de la mafia calabresa. La operación se desencadenó a raíz de la aprehensión de 2.000 kilos de cocaína en Algeciras el año pasado. Grandes alijos en Europa, como 10.000 kilos de coca y otros 10.000 de hachís, corresponden a este clan. Un clan al que se investigó por diversos crímenes o el asalto del chalet de José Luis Moreno en 2007.
Y contamos que en el Parque Puy de Fu de Toledo podemos recorrer, disfrutar y tocar nuestra historia. Una combinación de emociones que nos permite abandonar el ruido del siglo XXI para reencontrarnos con nuestros antepasados y aquellas figuras que cambiaron el mundo. Erwan de Villon, consejero delegado de Puy de Fu España, ha dicho en COPE que este parque tiene la capacidad de trasladarnos a los capítulos más importantes de la historia.
Aquí no hay atracciones, aquí hay emociones, espectáculos, no hay montañas rusas y tampoco somos profesores de historia. Quiere decir, no nos dirigimos ni al cerebro ni a las tripas, nos dirigimos al corazón de la gente y decimos, oye, pues con emociones te vas a enamorar de tu propia historia.
Y cuenta atrás para una nueva jornada de Liga, Cristina Bejarano.
A las 9 de la noche tenemos fútbol en Primera División con un Rayo Osasuna, jornada 29 en la que destacamos para mañana el derbi vasco, Athletic Real Sociedad y Cádiz Real Madrid. Hoy en la previa ha hablado Carlo Ancelotti sobre su futuro, ha dicho que va a respetar el contrato y que la próxima temporada seguirá en Madrid. Sobre el balance de la temporada decía esto.
Poner una nota ahora, creo que tenemos que esperar hasta el final, lo que pasa. Hasta ahora hemos tenido éxito en algunas competiciones y un poco menos en otras. Esto es el fútbol, la evaluación general, que tenemos que esperar el final de temporada, que puede ser una temporada muy exitosa, si todo sale bien, o puede ser una temporada con dudas.
También conocemos ya la convocatoria para el partido ante el Cádiz, en la que no están ni Vinicius, ni Kroos, ni Mendy. Para el domingo, importantes partidos también. El Atlético de Madrid se enfrenta al Almería en el Metropolitano. Son dudas Savic y Lemar. Y también tendremos un Valencia-Sevilla. El Sevilla que viene del empate in extremis de anoche en Old Trafford. Y Getafe-Barça, donde los de Xavi buscarán seguir sentenciando la Liga. Y por último, en la Euroliga de baloncesto, tenemos la última jornada con el Barça-Valencia a las 8:30. Si el Barça gana, es segundo, adelantando el Real Madrid. Y Baskonia necesita una derrota de Zalgiris ante el Bayern para meterse en los playoffs.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 19 grados marcan los termómetros en el centro de la capital y en el cielo se siguen alternando nubes y claros. El tráfico sin problemas en los accesos, aunque sí hay algunos en las salidas, como el A3 en Rivas, A5 Arroyo Molinos y A6 Las Rozas. Lo peor de la M40, Coslada y Mercamadrid, A3 y Pozuelo hacia la A5. En cuanto a la M30, ya se ha resuelto el accidente que ha habido en la zona de Méndez Álvaro, como también se ha solucionado la incidencia con un tren de mercancías que ha afectado a la C4 de cercanías. Y 6 hospitales de la Comunidad de Madrid han recibido hoy el reconocimiento que otorga el Monitor de Reputación Sanitaria. Es un estudio de referencia en el sector que está basado en más de 6.500 encuestas a médicos, enfermeras, asociaciones de pacientes, gestores y periodistas. En el primer puesto figura La Paz. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos hablado de ellas muchas veces porque son cada vez más las personas que recurren a los bancos con la intención de reducir sus deudas y en muchos casos sin querer acaban empeorando todavía más su situación económica. Ojo a las tarjetas revolving, un tipo de tarjeta de crédito que permite aplazar y fraccionar el pago de las compras que hacemos, pero en lugar de pasar el cobro a mes vencido, como se hace con las tarjetas de crédito tradicionales, el abono se realiza en cuotas mensuales. Y claro, ahí viene el principal problema, los intereses. Mira, te voy a poner un ejemplo real que es tremendo. Una persona pide un crédito revolving en 2014 para comprar una secadora que cuesta 489 euros. Bueno, pues hasta ahí todo bien. Pero en 2019, la empresa donde había contratado este crédito decide liquidar los dos contratos que había firmado con el cliente. El primero a favor de la entidad bancaria y el segundo para ellos. En total, unos 12.000 euros. O sea, imagínate la situación. Un electrodoméstico que costaba en origen 489 euros y que se te ponen 12.000 euros. Y dices, ¿pero cómo es esto posible? ¿Es de locos? Bueno, no es la primera vez que lo contamos, que hablamos de esto, pero yo creo que precisamente por ejemplos como este que te acabo de poner es necesario que sigamos insistiendo y explicando qué es lo importante. Y por eso, para explicar, nadie mejor que nuestro profesor de economía de bolsillo, que es Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Salió cara la secadora,
¿eh? Por favor, qué barbaridad, vamos, es que no se seque la ropa, vamos, que se quede húmeda, es increíble.
Bueno, es más habitual de lo que pensamos.
Por eso, parece mentira, ¿no? Y por eso, aunque resulte, pues si ya habéis hablado de las tarjetas revolving, bueno, no importa, yo creo que siempre conviene recordar algo más sobre la definición de tarjetas revolving. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan, Fernando?
Bueno, es un tipo de tarjeta de crédito. En el fondo, lo que pasa es que todas las compras, incluso, Pilar, disposiciones de efectivo, que con una revolving te puedes ir a un cajero.
Claro,
también.
Claro, sí.
Bueno, todo eso queda aplazado, ¿no? Entonces, el usuario, si quiere, porque tú puedes seleccionar, pues si quieres, pues puedes pagar a plazos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de aquí, tú agrupas, o sea, estas tarjetas, ¿no?, te permite agrupar todas las compras y elegir una fecha. Decir, oye, pues mira, la fecha cargo va a ser esta. Si tú cumples en primera fecha, no tendrás intereses, pero si aplazas el pago, si tú dices, oye, esta compra la quiero pagar a plazos, es cuando se entra en el revolving, ¿no?, que es con donde tienen lugar los intereses. Bueno, entonces, claro, son unos intereses muy elevados y el problema es si tú luego vas cumpliendo las cuotas, ya está. Lo que le debió pasar a esta persona es que no pagó. Es decir, esta cantidad, esta friolera que has dicho por una secadora, nos has dicho 12.000 euros al final, pues supusieron seguramente, yo no sé cuántos meses y a lo mejor años, de que no pudo devolver las cuotas y cada vez los intereses fueron engrosando lo que debía y se le fue haciendo una bola, ¿no?
Pero, y una bola bien grande. Fíjate, alguien dirá, bueno, pero seguramente habrá poca gente que utilice este tipo de tarjetas revolving. No. Según datos de ADICAE, que es la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España, por poner un mes, un ejemplo concreto, solo en junio de 2022, por ejemplo, se alcanzaron los 11.419 millones de euros prestados con este tipo de tarjetas. Por lo que hablamos, pues de un tipo de crédito bastante demandado. Aunque el problema aquí es que muchos usuarios no saben las consecuencias o no calculan bien los intereses tan elevados que tienen estas tarjetas. No es que no lo sepan, porque a lo mejor sí que te lo dicen, pues un 20 y tantos%. Pero no eres capaz de calcular lo que va a suponer eso en dinero contante y sonante. O algo pasa aquí.
Y el impago. Es decir, normalmente a lo mejor sí que tienes bastante claro que pagas a lo mejor un 10, un 15, un 20, porque son claro, es que son créditos al consumo instantáneos prácticamente. Entonces llevan un tipo de interés muy elevado. Y lo que pasa es que ese dato, esa letra pequeña, ya no todo el mundo la sabe. Sabe que te cobran mucho, pero no sabe cuánto. Lo que pasa es que cuando tienes la necesidad, tienes o el impulso, o tienes el capricho, o tienes la situación que no te lleva a otra, de momento dices, bueno, tiro que ya esto lo pagaré, lo devolveré, y no te haces una composición de lugar de realmente todo lo que debes. Y como decía, luego ya hay una parte que es en caso de impago, sí que los intereses son muchísimo, muchísimo más elevados. Hay que pensar que en una tarjeta revolving, y eso es una de las cosas que yo recomiendo, estamos hablando de unos importes elevadísimos que has comentado, de cuánta población española se está financiando con este tipo de producto financiero. Bueno, cuando tú tienes un saldo con una revolving, tú puedes escoger, paga un porcentaje de lo que debo cada mes, o incluso una parte fija, una cuota fija. Entonces, esto es lo que es importante hacer. Yo recomiendo sobre todo la segunda, una cuota fija. Es decir, oiga, pues yo devolveré 150 euros cada mes, 50 euros, 80, 230. ¿Cómo me va a quedar si lo devuelvo así? Pero ya hay que fijar la cantidad en mente, Pilar. Es decir, lo que no se puede hacer es ir sumando deuda sin saber si yo voy a tener una capacidad de devolución. Porque ahí es donde los intereses sobre los intereses sobre los impagos más los costes de reclamación se te comen. Y bueno, estos casos que es este caso que has
claro,
contado
de esta
persona.
Claro, yo creo que ahí, como tú bien
son
dices,
más habituales de lo que pensamos.
Claro, sí. Como tú apuntas, perdemos esa. Es decir, cuando necesitamos aplazar más o de repente ese mes no te va muy bien, y ahí es donde dejamos ya de calcular bien, ¿no? Lo que eso nos puede es llegar a costar en un futuro. Como acabas de decir, es verdad que esto es más habitual de lo que parece. Estaba yo pensando que tampoco me extrañaría que mucha de la gente que se ha ido, por ejemplo, o ha disfrutado de estas vacaciones de Semana Santa, pues en algún caso también ha tirado de estas tarjetas revolving. Porque seguro. Dices eso de, hombre, pues mira, ya que estamos disfrutando estos días fuera y tal, vale, que estoy un poco ajustado, que la inflación, que todo está muy caro, pero bueno, pues voy tirando, ¿no? Con la tarjeta revolví. Y no calculas. No miras, no mides.
Claro, pues está bien, seguro. Cuando estabas resumiendo la explicación, me ha encantado la frase que has dicho, ¿no? Es decir, lo que no puedes hacer es dejar de calcular. Lo has expresado, lo que yo me ha costado mucho explicarlo, se lo has dicho en una sola frase, ¿no? Con un titular, ¿no? No puedes dejar de calcular. Esto es lo importante. En endeudamiento, en deuda, no puedes dejar de calcular. Esto puede ser un momento dado por impulso, lo que tú comentas, estoy en las vacaciones, vale, pues oye, en aquel momento tiras y pasa y nos pasa a todos, pero luego llegas a casa y calcula y mira realmente, oye, esto que he hecho ahora, o esto que me he endeudado, o esto que tengo en la tarjeta revolving, ¿cómo lo voy a devolver? Porque aquí, tú me dirás, bueno, Fernando, pero quien no puede, por mucho que calcule, bueno, ya, pero tomas conciencia del problema antes, y a lo mejor buscas otro tipo de solución. Pues si hace falta, amplías X la hipoteca para pagar unas deudas de tarjetas de crédito de revolving, pero es que cuando no te paras a calcular esto, es cuando acabas con reclamaciones así de miles de euros por pequeños desembolsos de un electrodoméstico.
Claro, es que estamos hablando de intereses que son del entorno del 23%, incluso más. A ver, es verdad que ha habido pronunciamientos de los tribunales sobre esto de las tarjetas revolving, cierto, que hay intereses que se consideran abusivos, es verdad, pero ojo, porque el último pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre estos créditos, hecho público el pasado mes de febrero, ha supuesto, podemos decir, un respaldo para el sector financiero, al establecer que un crédito revolving solo puede considerarse abusivo si supera en 6 puntos porcentuales la media del precio del mercado de este producto, una condición que respetan la mayor parte de las entidades bancarias. Pero eso no significa que no sea alto el interés.
Claro.
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 ¿Eh? Y a lo mejor por encima de las posibilidades que tú puedes pagar. No,
totalmente. De hecho, la Asociación de Usuarios Financieros la describe como uno de los productos más peligrosos que puede suscribir un consumidor financiero. O sea, como consumidor es el producto más peligroso, en el sentido de que es que puede tener intereses de entre el 20% y 30%. Es que es muchísimo.
Muchísimo. Bueno, y si alguien se ve en este jaleo, porque hay otra cosa, hay agencias de cobro que intervienen también, ¿verdad?, a la hora de gestionar estos productos.
Sí, yo creo que O sea, ya una vez, o sea, ya asumamos que hay que intentar no entrar ahí, pero ya entremos en el escenario de que estás, ¿no? Porque también quizá alguien nos está escuchando y ya pues encuentra una tesitura parecida, le están reclamando mucho. Es verdad que las empresas o las empresas financieras que comercializan este tipo de productos muchas veces no tienen capacidad para todos los para gestionar directamente todas las reclamaciones, entonces lo acaban delegando a agencias de cobro y estas agencias van a comisión, ¿no? O sea, esta persona de la noticia que estaba explicando de los 12.000 euros puede estar seguro de la cantidad de llamadas que debió de recibir en su casa, si tenía teléfono fijo o en su móvil o correos electrónicos, reclamando, apretando. Entonces, bueno, aquí los que reclaman llevan una comisión. Entonces, ya es un dinero que probablemente la empresa financiera en origen que te dio el crédito lo está dando ya como moroso o prácticamente por perdido, entonces ya le encarga a un tercero decir, mira, de lo que saques de aquí una parte para ti, pero saca lo que puedas, ¿no? Entonces, bueno, ahí se entra ya en un periodo muy duro psicológicamente, de muchas llamadas, de reclamaciones, no de amenazas, pero cuasi amenazas, es decir, de malas formas, y donde puede haber gente que se sienta muy desprotegida. Entonces, el primer mensaje es que has de entender que según el tipo de conversación que tengas, lo tienes que poner en manos de un abogado, y si no tienes dinero o no lo quieres poner en manos de un abogado, por lo menos intentar negociar. La agencia al final va a intentar sacar algo. Esta persona que debía 12.000, a lo mejor puedes acabar negociando, decir, le pago 2.000, 3.000, lo cerramos aquí, y muchas veces se pueden avenir a un acuerdo, porque esto llega a los tribunales y esto la empresa financiera lo pierde, seguro. O sea, nadie es abusivo que se puede llegar a cobrar 12.000 euros por una secadora que costó 400. Eso no, ningún juez lo va a acabar tolerando y dando por bueno.
Por lo tanto, y esto es importante, en casos extremos como este, por ejemplo, o parecidos, que pueda haber alguien que nos escuche y se haya encontrado o se encuentre en una situación como esta, ¿merece la pena negociar? Y si puedes, porque tienes dinero en este momento para contratar a un abogado, ponte en manos de un abogado, porque si vas hasta el final es muy probable que ganes, ¿no?
Sí, y aparte que ahí es el mejor dinero invertido que puedes tener. Es decir, oye, pagas un abogado, va a ser un coste, evidentemente, porque pues, un abogado son unos servicios profesionales y no siempre son económicos, pero te va a quitar el problema, te va a negociar la deuda y te va, la va a rebajar. Si no, pues muy probablemente a lo mejor te acaben llevando a los tribunales o acabes en una serie de listas de morosos que luego te impiden también realizar otro tipo de actividades. Luego te viene aquí, quieres pedir otro.
Claro, es otro
claro
problema,
no, primero que hacen es colocarte en las listas, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, todo esto genera una serie de dificultades en tu vida personal y particular para endeudarte para otro crédito que buenamente puedas devolver. Claro, tú fíjate esta persona que los 12.000 euros con los 400 de la secadora, que esté dentro de las listas de morosos y no le den más créditos. O sea, es absolutamente injusto. Entonces, hay veces que es mejor pues ya contratar a un abogado, saldar una parte de aquello, intentar llegar a un acuerdo, y el abogado además sabrá muy bien hasta qué punto puede negociar y hasta qué punto, si están pidiendo más de la cuenta, sabe que es un juez, no lo va a aceptar y por lo tanto negociará con mucho más conocimiento de causa.
Ojo, por tanto, con las tarjetas revolving. Y ya como último punto también a tener en cuenta, que a lo mejor alguien lleva en su cartera una tarjeta revolving y todavía no sabe exactamente que lo que lleva ahí es una tarjeta revolving. No sé, yo creo que invitaría a todas las personas a que ahora mismo, si nos están escuchando, abrieran su billetera, su cartera, sacaran todas las tarjetas y pensaran si saben perfectamente qué es cada una, para qué se utiliza cada una, cómo se utiliza cada una y si por alguna paga intereses o no sabe si los paga. Y que llame a su banco o a la entidad que sea que le haya vendido esa tarjeta y que pregunte, ¿no?
Claro, totalmente. Ahí se ve enseguida, sobre todo cuando tú ves en los recibos, a veces los recibos lo indica, y sobre todo con el tipo de interés, ¿eh? Tú cuando veas ya unos tipos de interés que son en el elevadísimos, pues hay un alto riesgo de que eso sea una tarjeta revolving, y ante la duda preguntas en tu entidad financiera.
Fernando Trias Deves, muchas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. Pues qué buenos consejos nos da siempre Fernando Trias Deves, nuestro profesor de economía de bolsillo. Bueno, también buenos consejos nos trae Elena Fornas, en este caso con Securitas Direct.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Cómo nos gusta a nosotros la primavera? Y nos encanta además disfrutar, ahora que es viernes, de nuestra segunda residencia y de esas escapadas de fin de semana que seguro que ya tienes ahí muchas ganas de salir. Pero bueno, dejamos nuestras casas vacías y desprotegidas. Por eso Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Lo estamos contando hoy aquí en la tarde, que se empieza a implantar en España, sobre todo en algunos restaurantes, la propina a la americana. No tanto porque sea obligatoria, que todavía de momento no, pero sí como un porcentaje en la misma cuenta, ¿eh? Ahí viene la posibilidad de que tú elijas pues un 5%, un 10%. En fin, estos cambios a la propina que están dando...
A Rosa todo le parece mucho.
Mucho. Ah. Para debatir mucho también esta tarde. Y con los oyentes estamos preguntando sobre las propinas. Si dejas, si no dejas. Si te gustaría que... bueno, pues esta nueva modalidad se implante, si prefieres la voluntad, si no eres muy partidario, depende del servicio. ¿Qué dice la gente, gente?
Bueno, aquí de momento nos hemos acostumbrado a que la propina sea algo opcional y hay mucha gente que efectivamente lo hace.
Hola, gente, gente. A mí cuando en un restaurante me atienden especialmente bien, siempre me ha gustado dar propina cuando he podido. Lo que pasa es que cada vez me está costando más trabajo. Yo antes podía tener la sensación de que esa propina le llegaba al camarero que me ha atendido, pero ahora no tengo esa sensación. Ahora cada vez me cuesta más trabajo tenerla, más aún si vamos a tener en la modalidad americana. Ya no estoy agradeciendo el servicio a una persona determinada, ya estoy pagando a una empresa o a un negocio.
Interesante esto, ¿eh?
Y yo os digo, si te paras a pensarlo, también dejamos menos propina si la comida no nos gusta, y eso no es culpa del camarero.
Ya.
Eso es verdad.
Entonces, ¿dónde va la propina que dejamos? ¿A quién se la dejas?
Si la comida está buena... problematizar
no,
la propina...
si lo que te gusta es la comida, ¿le dejas propina también al cocinero? Y si no te gusta el servicio, no dejas propina al camarero.
Bueno, yo si me gusta mucho la comida, voy a la cocina, alguna vez lo he hecho.
Le felicitas al chef o al camarero.
Al que está
pero
cocinando.
Pero no le das una propina. Toma,
bueno, le da un par de besos. Yo me acuerdo de una taberna que había... en un pueblo de Cádiz, y bueno, como la señora que hacía eran unos callos con garbanzo y un poquito de menta y tal. Bueno, yo lloraba cada vez que iba a aquella taberna. Ya un día me metí en la cocina y le dije: señora, deme usted dos besos.
Claro, la señora muy agradecida. Eso no es propina.
Ahora la señora ya no está, y los hijos han cerrado la taberna por eso, pero... bueno, esto no tiene nada que ver con la propina.
No, pero...
Yo doy la propina en forma de besos, ¿te vale?
Pero que te lo agradezca...
Los camareros también.
Pero que vayas a felicitar a alguien, eso lo agradece muchísimo.
Hombre, claro, pero es que muchas... Yo también lo he hecho a veces cuando te dan un buen servicio de cocina. Sí. Y quieres conocer al cocinero, efectivamente. Claro, claro. Y el cocinero se pone pues muy contento, pero eso no tiene que ver con...
Aquellos callos eran una cosa maravillosa.
Ya, claro. A unos sí y a otros no. A unos dinero, a otros no. En fin. Bueno, que aquí damos propina cuando podemos, pero que no todo el mundo también está de acuerdo.
Buenas tardes a la gente. No tengo por qué dejar propinas por un servicio. Para eso los camareros de los restaurantes tienen un empresario que es el que les tiene que pagar la nómina. Yo no soy el empresario de ningún camarero. Si en cada restaurante que voy a comer tengo que dejar propina, a este paso les estoy pagando la nómina y me arruino yo. Así que...
Este es un amigo de Rosa.
No. Un saludo.
Este es un amigo Rosa. Rosa le ha llamado y le ha dicho, oye, déjame un mensaje.
Yo lo siento mucho, pero hay mucha gente que está conmigo esta tarde, ¿eh?
No, pero que, a ver, este razonamiento también es
completamente válido.
Y completamente válido también.
No, pero
¿sí?
si es un detalle, ¿eh? No,
y también te digo una cosa, yo no sé si dejando propina mejora el servicio. Yo creo que también ahí en muchos casos nos equivocamos.
Sigue.
Pero puede ser un incentivo
para que
se ve recompensada por ese buen servicio.
Mira, yo tuve en la familia...
Llega un momento que ya no sabemos a quién le vamos a dar propina.
Pues pregúntale.
Yo tuve en la familia
a un
hijo mío que se dedicó durante un tiempo a hacer de camarero. Y las propinas le daban una alegría de...
¿Ves?
Cuidado.
Y si me la dan a mí también, anda que no me pongo yo contenta.
Claro, te quiero decir.
Pero vamos, que a mí no que
o sea,
me la dan a mí.
Él tenía un sueldo
si
bastante restringido, bastante pequeño, corto, y las propinas le completaban mucho. Es verdad que no estaba trabajando en España de camarero, pero y hay más costumbre de propina. Pero,
claro, pero también ahí el debate está en si cuando te contratan ya te dicen el sueldo es bajo, pero vas a recibir muchas propinas.
Sí, en este caso sí.
Claro, que alguien puede decir, bueno, pues que efectivamente que el sueldo suba y se acabó,
que
¿no?
Sí, pero que aquí no es el caso, en España no pasa esto.
No, en principio no.
Bueno, que nos llamen los camareros, vamos a ver, pero yo tengo una duda aquí. Vamos a ver, cuando hay propina, por ejemplo, el clásico bote, o sea, ¿qué se hace? luego se divide todo lo que se ha dado en propina.
Si es bote, se suele repartir entre los empleados.
Ya. Y si es la propina para, si está en la vuelta. Y
si la dejas en el plato, pues no sé qué pasa con esa propina. Tú se las dejas al camarero.
¿Cómo se reparten o no se reparten las propinas?
Creo que eso depende de cada establecimiento.
Bueno, pues que nos digan qué sistema tienen establecido, porque claro, esto puede ser también una fuente de discusión. Oye, no, las propinas son individuales, son colectivas.
Y es lo que te decía, si no nos gusta la comida, no es culpa del camarero. Tampoco tenemos que...
Bueno, pero puede ser una comida regular, servida muy bien. No pongas esa cara.
Entonces, ¿qué haces? ¿Dejas propina o no dejas propina? Tienes ahí un dilema, no sabes qué hacer.
Pones propina, pero para el camarero, no para el cocinero.
Yo creo que lo has apuntado tú, Fernando, aquí. Esta tarde nos falta la visión de los que reciben la propina.
Exacto, que hablen.
Quiero que hablen ellos y que digan. Si les molesta cuando alguien no deja propina, si les molesta cuando alguien deja una propina, ¿qué propina? Insignificante.
Eso es,
que propina, casi les ofende.
Eso es. ¿Dónde está el límite de la propina?
¿Y solo camarero?
Bueno, camarero.
O el dueño, la de la peluquería también, sí, o quien sea.
¿Quién más? A ver, ¿quién más?
Claro, pues las de la manicura también.
Yo es que esta señora la conozco.
Es que nosotros sí. En fin,
hay mucha gente
que trabaja detrás del cristal.
Que nos llamen también. Es que yo creo que nos falta ese punto de vista. Es muy importante en todo esto.
Claro, no le va a dejar propina al autobusero. ¿O sí?
Pues por esa regla de tres, si lo coges todos los días y el señor conduce estupendamente. Hoy venía con uno que me ha puesto una música que yo decía, fíjate, qué bien.
Qué agradable.
Pues le he dicho
sin frenazos,
señor, ¿no? No, y le he dicho al señor, pues me gusta esto que me suene la música en el autobús, al menos no oigo las conversaciones de los demás.
Ya.
Pero no le he dado propina, Fernando.
Hombre, es que no se estila darle propina al autobusero.
A unos sí y a otros no, muy mal.
Pues viene, es una tradición.
Aquí todo lo que se diga es contra la propina. Que llamen los beneficiarios, como dice Pilar.
Venga, a ver si es verdad. 607-15-0602.
Entonces no juego más.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Por ejemplo, el bacalao noruego salvaje Skrei, pieza de 2 a 4 kilos por solo 11,95 euros el kilo.
Y además, muchísimos productos con un 50% de descuento en la segunda unidad.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Jaume Sánchez, de Mario Camus. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, es tan cierto como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Los referentes de la radio deportiva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No tengo para leer. No sé qué leer. Bueno, pues aquí los viernes te contamos qué puedes leer. Hoy nos vamos a ocupar de un autor muy conocido, Stefan Zweig. Que, bueno, ha escrito casi de todo, escribió casi de todo, biografía, ensayo, cuentos. Alberto Gordo es un traductor de Stefan Zweig, joven traductor, que ha hecho posible la publicación de los cuentos completos. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Alberto, ¿por qué leer a Stefan Zweig?
Es una pregunta que podríamos hacernos. ¿Por qué se lee tanto a Stefan Zweig?
Bien, o sea, cambiemos la pregunta, fenomenal. Es verdad, se edita, se reedita, claro. Se corrigen las ediciones, se vende.
Sí, y lo que es llamativo es que gusta en diferentes épocas, que gusta diferente tipo de público lector.
Sí.
Y que se le sigue leyendo y reeditando. De hecho, sus memorias, por ejemplo, El mundo de ayer, que es un libro muy...
El mundo de ayer, sí.
Muy conocido de él, se sigue reeditando prácticamente a edición por año.
Bueno, es una crónica estupenda de un periodo que todavía queremos comprender de la historia de Europa, ¿no?
Claro, sí, y es fascinante cómo lo narra, y así pasa también con las novelas cortas, por ejemplo, es otra de las partes más leídas y más conocidas de su producción, las novelas cortas, las biografías como la biografía, sí, de Fouché, de María Antonieta.
Eso es.
Son Erasmo de Rotterdam.
¿Tú por dónde empezarías? Tú has traducido los cuentos, ¿empezarías por los cuentos, empezarías por las novelas cortas, empezarías por alguna biografía?
Bueno, no sé por dónde empezaría. O sea, los cuentos, en realidad el volumen que yo he traducido, sí, es Cuentos Completos, es el nombre, pero son cuentos y novelas cortas.
Ajá.
O sea, ahí está la frontera, es un poco difusa, ¿no? No se sabe muy bien, claro, dónde acaba el cuento.
Un cuento largo, una novela corta.
Claro, ahí nos tuvimos un poco un criterio de extensión y en principio van a ser los cuentos. Esta es una colección que tiene la editorial Páginas de Espuma, que ha sacado a los grandes escritores de cuentos de la historia universal, uh-huh, de la literatura, Chekhov, Lorenz, y entonces lo que hacen es publicar cuentos. Pero claro, ajá, cuando nos encontramos con Stefan Zweig, lo que pensamos es, si publicas solo cuentos, te dejas fuera una parte muy importante de su producción, una parte, ajá, de las más reconocidas de su producción, que es la parte de las llamadas novelas cortas, ¿no? Carta, ya, de una desconocida, 24 horas en la vida de una mujer, Mendel de los libros. Entonces estiramos, digamos, un poco más el criterio, ya, para poder meter esas novelas cortas.
La carta de una mujer desconocida es, sí, una cosa deliciosa.
Sí, maravillosa, sí, sí.
Bueno, pero entonces, recomiéndanos.
Bueno, yo recomendaría, por ejemplo, estas novelas cortas, ¿no?
Estas novelas cortas.
Sí, Carta de una mujer desconocida, Carta de una desconocida, 24 horas en la vida de una mujer, Mendel de los libros, y luego ya ir a los cuentos cortos.
Ajá.
Que se puede empezar también por los cuentos cortos, pero quizás no te dan una idea tan integral de lo que es Stefan Zweig, y además yo creo que él, su maestría absoluta, la logra en esa distancia media, digamos, ¿no? De la novela, ajá, corta, de ciento y pico páginas en una edición de Acantilado, por ejemplo.
Exacto.
o en esta alguna página menos, porque caen más palabras por página.
Entonces, una novela corta, ¿y biografías?
Bueno, la de Fouché yo creo que es una de las mejores biografías, yo por lo menos en mi opinión, que he leído nunca.
Ajá. Bueno, es Fouché y todo... un tiempo y el retrato psicológico de alguien que está obsesionado con el poder, ¿no? Sí. Y que consigue sobrevivir a todas las... Sí. Hay algunos cuadros que son memorables, cuadros narrativos, quiero decir.
Sí, no, desde luego. María Antonieta también, e incluso yo recomendaría mucho también, que yo creo que fue uno de los primeros libros que yo leí, Momentos Estelares de la Humanidad.
Sí, hombre.
Que es muy conocido también y que son pequeñas miniaturas históricas. Que te ponen en un contexto histórico muy concreto y te lo explican con tres pinceladas prácticamente. Ajá. Te explican un momento muy concreto que, oye, hay que tener en cuenta que se escribió en los años 30, por ejemplo, cuando habla de Núñez de Balboa, hay cosas que igual aquí conocemos muy bien, pues ya. Igual no está...
Bueno, pero por ejemplo, cuando reproduce la llegada de Wilson para negociar en el periodo de entreguerras, el presidente estadounidense, lo que luego sería la Sociedad de Naciones y las Naciones Unidas. Bueno, pues ese cuadro de Wilson, cuadro digo también narrativo, sí, ¿no? Sí. Que llega con el barco, pues todo eso es muy evocador, ¿eh?
Sí, no, y luego aparte en ese Wilson fracasa, se llama esa miniatura que está el europeísmo, el famoso europeísmo,
sí,
¿no?
Sí,
de Stefan
Zweig,
un poco pues vanguardista en el sentido de que él, antes de que se hablara de una sociedad de naciones y de que él la reivindicaba, y en esa miniatura de Wilson reivindica el papel de Wilson como político que intenta crear eso, que luego ahora lo tenemos muy asentado, ¿no? En Europa, que es esa sociedad de naciones, y fracasa, y es casi un homenaje, ¿no? a ese intento de Wilson, y yo creo que como tú dices, es un cuadro de las zozobras interiores del presidente, porque él era muy diestro en eso, ¿no? En la psicología de los personajes.
Y en la capacidad de contar de forma que te sientes atrapado. O sea,
sí, totalmente.
O sea, es que no dices, bueno, no sé si en realidad me interesa mucho lo que estoy leyendo, pero no puedo dejar de leerlo, ¿no?
Sí, pasa también con las novelas cortas que están aquí incluidas, por ejemplo, que son a veces... Hombre, pues el tema es novelas muy de pasión, un poco sensuales y tal, que igual como lector no te sientes muy identificado con ese tema, pero él consigue conducirte por esa historia y acabas rendido, ¿no? A él, y prácticamente la lees de un tirón.
Por ejemplo, mencionabas antes su biografía, autobiografía, se comprende muy bien la Europa entre guerras y el porqué de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea... la miseria vivida en Viena, el problema de la inflación. Sí. Yo creo que, vamos, es un libro que deberían de ponerlo como lectura obligatoria en bachillerato o en la ESO, porque te ayuda a comprender, ¿no? ¿Qué sucedió en Europa entonces?
Sí, yo creo que sí, que es el, con razón, es uno de sus libros más genuinos. Hay que tener en cuenta también que es su visión, o sea, es la visión de una persona privilegiada, digamos, en la Viena de aquella época. En ese libro hay constantes alusiones a la seguridad perdida, a esa generación de sus padres, que eran pues gente que llegó con una mano delante y otra detrás a Europa, y hizo un gran imperio, ahorraba, simplemente eran ahorradores, que tenían una seguridad en el futuro, y eso se viene abajo, ¿no? Pero claro, a la vez había una parte de Viena y de Europa que no vivía tan bien, igual como Stefan Zweig, pero bueno, sí.
Oye, yo, o sea, siempre me ha parecido un escritor positivo, incluso luminoso, pero su vida ha acabado de una forma muy trágica. ¿Por qué esta diferencia? ¿Tienes explicación para esta diferencia entre el Stefan que escribe y el que vive?
Bueno, él era una persona depresiva, o sea, aunque como tú dices, sus obras muchas veces tienen ese optimismo y esa luminosidad, él era una persona depresiva que, bueno, sus biógrafos lo han contado, ¿no? Que él periódicamente sufría fuertes depresiones que le obligaban a estar en cama y que
la hacía tan fuerte como eso.
Sí. Y sobre todo tenía, por lo visto, un pavor atroz a envejecer. Él tiene una fuerte crisis a los 50 años, a los 60 tiene una de la que se suicida. Entonces, bueno, las conjeturas un poco de los biógrafos es que él, cuando se suicida, evidentemente influye todo lo que está pasando en Europa. Él está fuera de Europa, está en Brasil, él ha perdido su público lector natural, que es el lector en alemán, porque sus libros están sí, prohibidos en Alemania, aunque él, bueno, de hecho cuando se suicida, Thomas Mann lo comenta, no sé si en una carta o se lo comenta a otro escritor, que dice, si suicida Stefan Zweig, que está montado en una montaña de derechos de autor, claro, el resto que tenemos que hacer, ¿no? Porque, bueno, Thomas Mann tampoco le iba mal, pero es verdad que él, yo creo que hay otras causas que le hacen suicidarse, que es una depresión prácticamente crónica, ¿no?
Ajá. Nos has dicho entonces que empecemos por qué novela corta, digo, para repetirlo.
Pues yo empezaría por Mendel de los libros.
Es
una novela corta maravillosa, y luego iría pues a otras novelas cortas de las que hemos mencionado, a Leporella, a Escarlatina o a cuentos cortos, y igual a Facetas, que si se es un lector avezado de Zweig y se le conoce bien, igual, por ejemplo, el Zweig de las leyendas bíblicas, ajá, yo creo que es poco conocido. Tiene la leyenda de la tercera paloma, que están basadas igual en las Sagradas Escrituras. Él era un conocedor de las Sagradas Escrituras, que es algo que no se suele decir de él o que no está dentro de su...
Y está bien recreado.
Está bien recreado.
Pasaje,
sí, hombre, lo recrea y lo deforma, digamos, un poco a sus intereses. Hoy, por ejemplo, estaba releyendo un poco antes de venir aquí en el metro un libro, un cuentito que hay que se llama La Caminata, que es sobre la crucifixión de Jesucristo.
Sí.
Y él, bueno, se inventa un personaje que de repente siente la llamada de ir a conocer al Mesías, y va a conocerlo, y por el camino conoce a una mujer y se queda con la mujer y se pierde al Mesías, porque en ese medio tiempo lo han crucificado. Entonces él como que coge historias bíblicas y las lleva un poco a su terreno, digamos.
Y hace ficción. Sí. Alberto, gracias por estar con nosotros. La verdad es que en mí has despertado el deseo de retomar algunas cosas que leí hace ya tiempo, y ya me ha anotado bien todo lo que has recomendado. Gracias.
Gracias a ti, Fernando.
Ojo a esto, porque una cosa es contarlo y otra cosa es intentar recrearlo y pensar que uno puede estar 500 días encerrado en una cueva. 500 días encerrada en una cueva, sí. Allá abajo, a oscuras, sola. Porque este ha sido el tiempo que ha estado Beatriz Flamini en una cavidad a 70 metros bajo tierra en Motril, en Granada. Esta mujer es deportista de élite, ha sido karateca, alpinista, escaladora, espeleóloga. Bueno, ya tenía pareja, una casa, un trabajo estable, pero decidió dar un vuelco a su vida. ¿Por qué lo hizo? Bueno, Beatriz dice que no se sentía feliz y empezó a buscar una alternativa a su vida, y entonces le vino la inspiración. Vio un documental de la televisión pública en la que los equipos de rescate salvan a personas en alta montaña, y decidió embarcarse en esto, que no sé si calificarlo una aventura. Yo creo que va mucho más allá, ¿no? Bueno, llega el gran día, es el 20 de noviembre de 2021. Tras consultar a los expertos, decide adentrarse en una cueva. Y ha sido esta mañana, a las 9 de la mañana, 500 días después, cuando ha emergido a la superficie.
¿Permitís que me pueda pegar una ducha, que llevo un año y medio? Sin tocar el agua.
Beatriz, simplemente en una palabra, si tuvieras que calificar esta experiencia,
excelente, insuperable.
Bueno, Beatriz en estos días dentro de la cueva no ha podido ducharse, así que como imaginas y como la acabamos de escuchar, lo primero que quería era darse un baño. En la rueda de prensa posterior, Beatriz estaba visiblemente emocionada.
No me esperaba yo que esperaba salir de la cueva e irme a la ducha, pero no esperaba yo que hubiese tanto interés y que...
Bueno, Beatriz estaba abrumada por la cantidad de gente que ha prestado atención a su historia, ¿no?, y a su salida de la cueva. Y es que cuando Beatriz entró ahí en esa cueva de Motril, en Granada, pues para que te hagas una idea, por ejemplo, aún no había empezado la guerra de Ucrania, o las mascarillas todavía eran obligatorias en el transporte público.
Yo sigo anclada en el 21 de noviembre del 2021. Yo no sé lo que ha pasado en el mundo, no sé, haya salido de la cueva, me han montado en un... No tengo ni idea de lo que... Para mí sigue siendo 21 de noviembre del 2021, y al veros a todos con mascarilla, para mí sigue siendo COVID.
Bueno, es que claro, esto es tremendo, claro, sin contacto ninguno, sin saber lo que va pasando, sin, en fin. Es que son 500 días, ¿eh? los que ha permanecido sola bajo tierra y, como digo, sin contacto con el exterior. Eso sí, un equipo cuidaba de su salud desde la superficie, pasándole comida y vigilando su estado.
El día 65 o así, míos, no exteriores, sino míos, dejé de contar y ya perdí la percepción temporal.
En el periodo de tiempo en el que permanecía despierta, claro, uno se pregunta, o sea, tantas horas contigo misma en una cueva, ahí debajo, vale, seguramente dormirás muchas horas. Y el resto, o sea, ¿qué puede hacer? Bueno, pues se distraía con varias actividades.
A leer, a escribir, a dibujar, a tejer, a estar, a disfrutar. O sea, estoy donde quiero estar, experimentando lo que quiero experimentar, y a eso me he dedicado.
Bueno, lo ha tenido todo bajo control. En general, no se ha encontrado contratiempos en ningún momento de la experiencia, excepto en una ocasión.
Las moscas. Hubo invasión de moscas. Entra mosca, te empiezan a poner las larvas, yo no lo controlé y de repente me vi envuelta en moscas. Y ni tan siquiera fue complicado. Es complicado porque tiene por salubridad, pero ya está.
Las moscas. Pues sí, la verdad, un problema, y lo entiendo ahí abajo. Bueno, Beatriz, es verdad, y esto hay que decirlo, no permaneció todos los 500 días en la cueva, porque durante 8 jornadas tuvo que salir a la puerta de la cueva por motivos de seguridad. ¿Por qué? Pues porque falló el botón del pánico con el cual podía pedir ayuda. El problema se dio en un router al que también se conectaba un ordenador tapado, es decir, que no tenía ni fecha ni hora. Solo lo tenía para hacer unos test de los psicólogos involucrados en el proyecto. Bueno, ella ya ha dicho que no tiene que ocultar nada y que le ha extrañado que nadie le preguntara en rueda de prensa por esta cuestión en concreto. A mí se me ocurren miles de preguntas más que hacerle a esta mujer, a Beatriz, sobre esos 500 días allí metida ya sola. Pero muchas. Pero mira, las preguntas se las va a poder hacer, va a tener ese privilegio Ángel Espósito, que la va a entrevistar hoy en La Linterna. Así que estaremos todos muy atentos, desde luego. El tema este también da para mucha conversación, ¿eh? El de esta mujer 500 días allí abajo.
Desde luego. ¡Qué barbaridad!
Porque por mucho que puedas leer, tejer, pero, bueno, ya digo, no sé, los expertos pueden hablar también mucho de esto y seguramente hablarán. Supongo que hay una mentalización que es fundamental, importantísima, porque estaba pensando si muchos de nosotros, cuando la pandemia, solo por estar encerrados en casa, tuvimos ya un montón de problemas.
Sí.
Pues imagínate 500 días en una cueva. O sea, que tiene que haber, está claro que hay una cuestión de adaptabilidad o de mentalización a determinadas situaciones que, bueno, que es fundamental. Bueno, que vamos a la propina, que esto está dando mucho que sí también para mucho debate esta tarde con la gente. A ver, ¿qué? ¿Ha llamado alguien de la otra parte? ¿Los que reciben la propina de vez en cuando? ¿Cómo la reciben?
Estamos en ello. Aquí, ahora el debate está. ¿A quién hay que darle propina y a quién no? Que eso también es interesante.
Pues la verdad que tengo que decir que tengo sentimientos encontrados. En el caso de los camareros, creo que si la propina es para el camarero que me ha atendido, sí que me gustaría dejar una propina siempre que puedo. En el caso de la peluquería, no lo tengo tan claro, porque hay veces que te dejan espantoso. Y además yo creo que ellos suelen cobrar ya por su servicio. No me parece lo mismo con los camareros. Y luego, ¿qué hacemos con los taxistas?
Sí, estoy de acuerdo. Pues es que también depende de la costumbre que tenga cada uno. El taxista, un poco lo que decía Rosa antes, yo suelo redondear.
Yo también.
O sea, pues si son 5,80, pues cóbreme 6, por ejemplo. Pero depende de cada uno. En el caso de la peluquería, yo creo que si te han dejado horrorosa, lo normal es que no dejes nada.
Bueno, pero eso es igual que cuando tú vas a comer y no te ha gustado la comida, no te vas sin pagar. Pagas,
otra cosa es
no
si
vuelvas
te han dejado
y ya está.
Bien, como a ti te gusta en la peluquería. E incluso te ha sorprendido para bien. Pues a mí me apetece entonces darle propina.
Claro, pero yo creo que aquí todos cobramos por dar el servicio que damos. Y cada uno decide quién le da la propina y a quién no.
Ya.
Aquí todos cobramos, los camareros cobran por su trabajo, igual que los peluqueros cobran por el suyo.
Sí, pero si es que es una cuestión de tradición, de cultura. No, no sé de dónde viene.
Pero es que
no sé
le da dónde viene. A quien
el
quiere
origen,
darle.
El no, origen, sí, ¿no? De,
está claro.
De esto, está claro.
Pero bueno, que nos cuesta dar propinas.
Buenas tardes, gente. Yo no soy de dar propinas. A una vez que otra dejo propina y tal, pero lo mínimo. Porque muchas veces te da esta vergüenza no dejarla, ¿no? Pero yo considero que a ellos les pagan por hacer su trabajo, como cualquier otro negocio. Yo también trabajo sirviendo a la gente en otro sector y a mí nadie me da propina. Entonces, tengo mi sueldo y me acomodo a mi sueldo. No veo que sea una obligación el dejar propina. Gracias, buena tarde.
Bueno, más o menos por ahí va la cosa.
Me había que rescatar un poco el origen de todo esto, que... pero en algunos casos me imagino que tiene que ver con que estamos hablando de determinado tipo de sueldos,
oficios que
normalmente
no
eran bajos.
Efectivamente.
Y entonces era una manera, pues eso, de incentivar o de... Pues, está claro que son servicios de cara al público, eso está claro.
Y siempre voluntario, es decir, que tú le has dado a quien has creído conveniente y a quien no, siempre.
Hombre,
ha sido
siempre
voluntario.
Pero claro, es que esta es la cuestión que estamos planteando también esta tarde. Si pasa de ser, no sé, no tanto obligatorio, pero... a sugerírtelo claramente en una factura, que ahí sí que te pone ya claramente en el compromiso, si lo aceptaríamos o no lo aceptaríamos, ¿no? Que este sí que es un cambio importante, creo yo.
Pues sí, pero vamos, que opiniones tenemos de todo tipo.
Buenísimas tardes, gente. Una imposición no debería ser voluntario, ¿no? La propina.
Pues yo a veces sí y otras no doy propina, depende. Ahora, lo que no me parece bien es que metan la propina en el ticket, porque ha sido una cosa de toda la vida voluntaria.
Yo no lo veo bien. Entraba porque creo que al final iba a entrar a Hacienda a gestionar las propinas de los camareros. Y el que tiene que pagar un sueldo en condiciones tiene que ser el empresario.
Yo, si me cobran 40, 40. Yo no dejo 40... y una limosna, no.
Claro, es que esa es otra. ¿Cuánto? ¿No? Por eso nos interesa también, si es posible, el otro punto de vista. ¿Cuánto es lo adecuado, lo no adecuado? ¿Te ofendes si te dejan unos céntimos ahí de nada? ¿Para eso mejor no dejarla? ¿A ti te ha salvado un mes, por ejemplo, las propinas que te han ido dejando?
Pues y si
eso.
Tú no eres camarero y trabajas en otro oficio, ¿sí te gustaría recibir alguna propina también?
Sí, también. ¿Claro? 607-15-0602. El tema es ese, propinas.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todo lo
tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91-828-3930.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en el Daracol 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
4 horas y 7 minutos frente a 1 hora y 54 minutos. La primera es la cantidad de tiempo que las mujeres destinamos cada día a tareas vinculadas con el hogar y con la familia. La segunda corresponde al tiempo que le dedican los hombres y que ya ves que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Las 6 de la tarde, las